Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Buenas tardes, queridos oyentes de Fénix Digital, una vez más con ustedes, para darles un reporte de las últimas noticias más relevantes en el mundo de la ciencia y la tecnología disruptiva y otras curiosidades más. Les habla Dayana Cristina Dusoglu desde Venezuela, desde algún lugar, con la esperanza en el corazón de que nos aproximamos a días de felicidad, celebraciones y cambios positivos en nuestra amada Tierra de Gracia. Transmito desde Costa del Sol FM 93.1, radio cuya señal sale desde el bello estado Sucre, y también me pueden oír por la plataforma de mi querido amigo Ángel Monagas, caiga quien caiga, el portal más completo, profesional y relevante del sur de la Florida en estos momentos. La primera noticia que les tengo es sobre lo último que se está desarrollando en cuanto a biotecnología. El físico John Cramer, un pionero de la física, se convierte también en un pionero de la biotecnología. Este señor tiene 90 años. Se llama John Cramer, es profesor emérito de la Universidad de Washington y reconocido por su trabajo en física nuclear e interpretación transaccional de la mecánica cuántica. O sea, algo que no entendemos, pero es un tipo muy inteligente. Ha decidido embarcarse en una nueva frontera, la longevidad radical. Cramer será el primer humano en recibir mitocondrias cultivadas en bioreactores, como parte de un estudio clínico experimental liderado por la startup biotecnológica Nitrix Bio. Esta intervención busca revertir el envejecimiento celular mediante el reemplazo de mitocondrias dañadas. Las mitocondrias son los orgánulos responsables de producir energía en nuestras células por versiones jóvenes y funcionales cultivadas en el laboratorio. El procedimiento, aún en fase temprana, se basa en la hipótesis de que rejuvenecer las mitocondrias podría extender significativamente la salud humana, incluso más allá del récord de longevidad actual, que es de 122 años. Imagínense tener 180 años como Matusalén, pero en buen estado de salud y de paso rejuvenecidos. Suena demasiado bien. Nitrix Bio, que es la empresa que está apoyando esta investigación, ha desarrollado una técnica avanzada que permite cultivar mitocondrias en bioreactores y medir el daño del ADN mitocondrial usando un PCR de secuencia larga. Cramer, con décadas de experiencia en investigación experimental en centros como CERN y Brookhaven, ha analizado personalmente los riesgos y beneficios del tratamiento, y según él, esta es la primera terapia que parece lo suficientemente segura y poderosa como para superar los límites actuales de longevidad humana. Un ensayo clínico con respaldo institucional es el que está ejecutando este señor Cramer, con un equipo colaborativo que incluye investigadores de Stanford, de UCLA, Northwell Health New York y Nitrix Bio. El tratamiento comenzó el 1 de agosto y, además de Cramer, se abre la posibilidad de incluir a 5 voluntarios adicionales mayores de 55 años o con enfermedades crónicas. Aunque la terapia aún no está aprobada oficialmente, el enfoque del estudio es transparente y busca generar datos clínicos sólidos que puedan validar esta modalidad como una herramienta real para extender el periodo de vida saludable. Esto va más allá de la ciencia, señores y señoras. Es una nueva era de exploradores humanos. La decisión de Cramer no solo representa un avance científico, sino que también es un cambio cultural en el campo de la longevidad. En lugar de esperar pasivamente por soluciones, este físico se convierte en un científico ciudadano dispuesto a probar en sí mismo una tecnología que podría redefinir el envejecimiento. Su actitud evoca una era de exploración más audaz, informada y profundamente humana. Si el experimento tiene éxito, Kramer no solo podría convertirse en el joven más viejo de la historia, sino también en el símbolo de una nueva generación de pioneros que desafían los límites biológicos con ciencia, valentía y visión. Bueno, aquí les va mi segunda noticia. La segunda noticia que quiero compartirles nos llega desde China, que ha empezado otro tipo de revolución muy alejada del socialismo destructor y hambreador que persiste en fracasar en algunos países. China ha iniciado una revolución en la fabricación de papel desde el corazón del desierto. En un hito sin precedentes, China ha logrado transformar la arena del desierto en papel sin árboles, marcando un avance revolucionario en sostenibilidad. Este nuevo tipo de papel, conocido como el papel de piedra, se fabrica combinando arena rica en carbonato de calcio con residuos agrícolas, sin necesidad de agua, árboles ni productos químicos nocivos. El resultado es un material suave, impermeable, resistente al desgarro y completamente ecológico. Esta innovación no solo representa una alternativa al papel tradicional, sino que también redefine el concepto de producción responsable en un mundo cada vez más afectado por la deforestación y el cambio climático. Sí, señores, el cambio climático. Como lo oye Mr. Trump, el cambio climático. Desde las tierras áridas a centros de producción sostenible, lo más impresionante es que China ha comenzado a instalar fábricas móviles en las fronteras de sus desiertos, convirtiendo regiones antes consideradas inhóspitas en centros de manufactura ecológica. Estas fábricas aprovechan la abundancia de arena y la cercanía a fuentes de residuos agrícolas para producir papel sin generar contaminación ni agotar recursos naturales. El proceso elimina por completo la necesidad de blanqueadores, agua o pulpa de madera, lo que reduce significativamente la huella ambiental. Los productos derivados incluyen cuadernos, empaques, carteles y otros artículos que ahora pueden fabricarse sin dañar un solo árbol. El impacto ambiental y el impacto económico es increíblemente positivo. Este avance tiene implicaciones profundas tanto para el medio ambiente como para las economías locales. Al convertir la arena, antes considerada inútil, en un recurso valioso. China, como vemos, está redefiniendo el papel del desierto en su estrategia de desarrollo sostenible. Las comunidades cercanas a estas zonas áridas ahora tienen acceso a nuevas oportunidades laborales y económicas, mientras que el país reduce su dependencia de la industria de papelera tradicional. Además, esta tecnología se alinea con los esfuerzos de China para combatir la desertificación que afecta a más del 27% de su territorio nacional y complementa programas como la Gran Muralla Verde, que es un proyecto que ellos están desarrollando que busca rehabilitar millones de hectáreas de tierra degradada. Es excelente este modelo, como vemos. Me imagino que también podría ser implementado en zonas desérticas como el Sahara y toda la parte desértica de la África del Norte y África del Sur, para que esa gente salga de la pobreza y tenga recursos, fábricas, papel, vida, y pueda realmente ser un pueblo próspero. Como vemos, tenemos soluciones para todos los países, hasta incluso los más desérticos, menos para los países socialistas, porque el socialismo es muerte, hambre, mediocridad, corrupción y estafa. Un modelo global para el futuro del papel. La creación de papel sin árboles a partir de arena podría convertirse en un modelo replicable a nivel mundial, específicamente en regiones con escasez de aguas y problemas de deforestación. China, que ha liderado durante más de 70 años las iniciativas de control de desertificación, demuestra que la innovación tecnológica puede ir de la mano con la restauración ecológica. Si esta tecnología se adopta globalmente, podríamos estar ante el inicio de una nueva era en la producción de papel, donde la sostenibilidad no sea una opción, sino un estándar. Este papel de piedra no solo es una solución práctica, sino también un símbolo de cómo la ciencia puede convertir los desafíos ambientales en oportunidades transformadoras. La tercera noticia alentadora nos viene desde Francia, y aunque muchos no estén todavía convencidos en que la energía del futuro será diferente, yo sí creo que definitivamente el sol es la respuesta para muchísimos de nuestros desafíos como seres humanos, ya que vamos a ser muchísimo más longevos. Tenemos también que pensar en nuestro planeta Tierra, y qué más respuesta que el sol. Les hablaré ahora un poco de la Smart Flower, o flor inteligente, cuando la naturaleza inspira la energía del futuro. En una tranquila región de Francia ha florecido una maravilla tecnológica que, además de ser una solución, es arte, ingeniería y sostenibilidad. Se llama Smart Flower, o flor inteligente, una instalación solar en forma de girasol gigante que sigue el movimiento del sol durante todo el día. Esta estructura de 5 metros de altura se despliega cada mañana como una flor real, orientando sus pétalos fotovoltaicos hacia el sol gracias a un sistema de seguimiento solar inteligente. Se llama Smart Tracking, que utiliza un doble eje de rotación horizontal y vertical. Al final del día se repliega automáticamente, protegiéndose de condiciones climáticas adversas como vientos fuertes y de la sombra. La Smart Flower no es solo estética, su capacidad de seguir el sol le permite generar hasta un 40% más de electricidad que los paneles solares tradicionales y fijos. Además, incorpora un sistema de limpieza automática que elimina el polvo y la suciedad de los paneles, aumentando aún más el rendimiento. Este Smart Flower utiliza un doble eje de rotación horizontal y vertical, y también tiene un sistema de ventilación inteligente llamado Smart Cooling, que evita la pérdida de eficiencia por sobrecalentamiento, un problema común en instalaciones solares convencionales. Todo esto se traduce en una fuente de energía limpia, silenciosa y altamente eficiente, capaz de abastecer completamente una vivienda. Instalación rápida y versatilidad urbana. A diferencia de los paneles solares, que requieren instalaciones complejas en techos o terrenos amplios, la Smart Flower puede instalarse en cuestión de horas y ocupa un espacio mínimo. Esto la convierte en una solución ideal para hogares, escuelas, empresas e incluso espacios públicos que buscan adoptar energía renovable sin comprometer el diseño urbano. En Francia, esta tecnología fue introducida en el 2014 por la filial de energías renovables EDF y ha sido adoptada por numerosos usuarios que valoran tanto su rendimiento como su estética. Existen dos versiones de la Smart Flower clásica y la Smart Flower Plus, que incluye baterías para almacenar la energía producida. La Smart Flower representa mucho más que una innovación tecnológica. Es una declaración audaz de sostenibilidad que puede ser inteligente, poderosa y visualmente impactante. En un mundo que busca alternativas limpias y accesibles, esta flor solar demuestra que es posible integrar la energía renovable en la vida cotidiana sin sacrificar la belleza ni la eficiencia. Los franceses siempre es con su gusto para la estética y el arte. Francia, en su compromiso creciente hacia la transición energética, se posiciona entonces así como líder en soluciones ecológicas que combinan diseño y funcionalidad. La Smart Flower es literalmente una flor, un girasol mecánico que transforma la luz del sol en esperanza para un futuro más verde. Hoy estoy bastante ecológica. Ahora vámonos a una noticia que es interesante y se refiere a los tiempos de curación. Y es que han inventado un vendaje inteligente que acelera la curación como nunca antes. En un laboratorio de vanguardia en Suiza, investigadores han desarrollado un vendaje bioelectrónico revolucionario que promete transformar el tratamiento de heridas. A diferencia de los apósitos tradicionales o de las típicas curitas, que son microcanales, ahora se incorporan microcanales y bioelectrodos que generan campos eléctricos que bajan de baja intensidad, que actúan directamente sobre la piel lesionada. Esta tecnología, conocida como terapia electrocéutica, estimula la regeneración de tejidos, promueve el crecimiento celular y combate bacterias sin necesidad de antibióticos ni agentes tópicos. Adiós al mertiolate, que no lo veo hace 1000 años. El vendaje detecta automáticamente la humedad en la herida y activa pulsos eléctricos suaves que imitan las señales bioeléctricas naturales del cuerpo, guiando células cutáneas y vasos sanguíneos hacia el sitio de la lesión. Los resultados han sido sorprendentes. Heridas que normalmente se tardan 10 heridas en sanar, se cerraron en apenas 2 o 3 días, con una reducción significativa en infecciones y cicatrices. Imagínense, no deja cicatrices. Sanas en 2 o 3 días con esta curita inteligente y de paso es accesible, no es cara. Dicen que va a costar $10 cada vendita inteligente, que me parece muy bien, sobre todo en casos de gente que se ha quemado o casos mayores de heridas mucho, mucho más profundas. El campo eléctrico no solo acelera la migración celular, sino que también modula la respuesta inmunológica local, creando un entorno más favorable para la curación. Este tipo de vendaje o curitas está compuesto por polímeros flexibles y transpirables, una malla de plata antimicrobiana y una capa de hidrogel que mantiene la herida húmeda y estéril. Todo el sistema está alimentado por biobacterias desechables del tamaño de una moneda, lo que permite una aplicación inalámbrica, segura para la piel y de larga duración. Es una tecnología portátil con una visión clínica que ofrece monitoreo en tiempo real y un tratamiento activo sin intervención médica constante. Los investigadores han integrado sensores de temperatura a impedancia que permite ajustar la estimulación eléctrica según el estado de la herida. Además, se está utilizando modelos de aprendizaje automático para predecir el progreso de la curación con una predicción superior al 98% según los estudios más recientes de este equipo suizo. Ellos también planean iniciar ensayos clínicos en unidades de quemados y centros de atención para pacientes diabéticos, con el objetivo de reducir estancias hospitalarias y costos asociados al tratamiento de úlceras crónicas y heridas postquirúrgicas. Es una solución contra la resistencia antimicrobiana. Y este es uno de los aspectos más prometedores de esta tecnología, ya que evita el uso de antibióticos, lo que puede contribuir significativamente a la lucha contra la resistencia antimicrobiana, un problema creciente en la medicina moderna, al trabajar en armonía con la biología del cuerpo. Este vendaje inteligente representa una nueva era en el cuidado de heridas, más rápida, más precisa y más sostenible. Si los ensayos clínicos confirman su eficacia, podríamos estar ante una herramienta que redefina los estándares globales de curación, especialmente en poblaciones vulnerables y entornos con recursos limitados. Realmente prometedora esta noticia que nos viene desde Suiza, un país capitalista, democrático y que busca el desarrollo y la prosperidad de sus ciudadanos, y no la hambruna que produce el socialismo, especial cuando se llama socialismo del siglo XXI. Ahora nos vamos para Japón con unas baldosas que se llaman piezoeléctricas. En una apuesta por la innovación sostenible, Japón ha comenzado a instalar baldosas piezoeléctricas en zonas de alto tránsito, como la estación de Shibuya, en Tokio. Estas baldosas especiales convierten la energía mecánica de los pasos humanos en electricidad mediante cristales piezoeléctricos que reaccionan a la presión. Cada vez que alguien camina sobre ellas, se genera una pequeña carga de electricidad que puede alimentar luces LED, pantallas digitales o incluso puertas automáticas. Imagínese esa cantidad de japoneses, millones de japoneses, que circulan esta estación de metro de Shibuya generando energía. De verdad que los japoneses son realmente brillantes. Este flujo constante de peatones permite acumular suficiente energía para usos prácticos. La empresa japonesa Sound Power Corporation ha liderado esta iniciativa desde el 2006, o sea que es una iniciativa que se ha estado probando desde hace ya 19 años. Y ha puesto este tipo de baldosa en todo el ayuntamiento de Fujisawa y centros comerciales en Shibuya, una de las estaciones más concurridas del mundo. Estas baldosas se han utilizado para alimentar decoraciones navideñas y displays informáticos. El sistema no requiere de bacterias ni combustibles fósiles y no emite gases contaminantes, lo que convierte en una fuente de energía limpia y renovable. Hoy estoy demasiado ecológica. Además, se han instalado pantallas que muestran en tiempo real cuánta electricidad se está generando, fomentando la conciencia ambiental entre los ciudadanos. Es una solución energética que se puede llevar a nivel global. Esta idea de que 900.000 personas están alimentando la energía del mundo solo caminando es una idea modesta pero replicable. La energía generada por estas baldosas todavía no es suficiente para alimentar grandes infraestructuras, pero sí representa un ejemplo creativo de microgeneración energética. Y es algo que se podría replicar y se podría expandir y duplicar para alimentar ciudades enteras. Imagínense, caminar, primero que es buenísimo para la salud, y de paso producir la energía para, qué sé yo, las casas, la luz solar de las casas, las luces de las avenidas. Realmente increíble. En estos espacios públicos con gran afluencia, como estaciones de tren, centros comerciales o estadios, esta tecnología podría ser el suministro eléctrico alternativo al tradicional y reducir, imagínense, la cantidad de costos operativos. Además de su instalación, puede integrarse fácilmente al diseño urbano sin alterar la experiencia del usuario. Un paso hacia ciudades más inteligentes y sostenibles. Más allá de su capacidad energética, las baldosas piezoeléctricas simbolizan una nueva forma de pensar sobre la energía, aprovechar los movimientos cotidianos de las personas para generar electricidad, en combinación con otras tecnologías como paneles solares, sistemas de reciclaje de calor, podrían formar parte de un ecosistema urbano más eficiente. Japón sigue explorando su potencial en eventos masivos y espacios públicos, y aunque aún está lejos de reemplazar fuentes convencionales, esta tecnología ofrece una visión inspiradora de cómo la energía del futuro podría estar literalmente bajo nuestros pies. Sí, señores, en Japón, un país capitalista, lleno de startups, lleno de economía, prosperidad, dinero, que va moviendo la economía del mundo, y no como los países socialistas que destruyen, hambrean y vuelven sangre, sudor y lágrimas. Cualquier país que está lamentablemente es víctima de esta social, de esta ideología diabólica, diría yo. La última noticia es algo que me pareció simpático compartir, pero también es bastante interesante de analizar. Son los loros malandros y provocadores de un zoológico de Inglaterra. Sí, en Lincolnshire Wildlife Park, en Inglaterra, 5 loros grises africanos, Billy, Elsie, Eric, Jade y Tyson, se volvieron virales por insultar a los visitantes con groserías bastante duras y luego se reían entre ellos. Lo más curioso es que no lo hacían por accidente. Los cuidadores notaron que uno decía una grosería, otro se reía y el resto empezaba a decir groserías como loco, como si estuvieran en una rutina cómica. Aunque los visitantes no se quejaron, de hecho muchos fueron a divertirse, el zoológico decidió separarlos. Me parece muy malo. Si se estaban divirtiendo, para evitar que enseñaran su vocabulario a los otros 200 loros del parque. Entonces, esto fue por imitación, como dicen que los loros solo imitan, o fue realmente intencional. Pues los loros grises africanos son famosos por su capacidad de imitar voces humanas con precisión, incluso diferenciando entre voces masculinas y femeninas. Según el director del parque, Steve Nichols, los loros dicen groserías para provocar una reacción y ver a la gente sorprendida o riéndose los motiva a seguir insultando. Esto sugiere que aunque no entienden el significado lingüístico de la palabra, sí comprenden el impacto emocional que generan. En otras palabras, no insulta por malicia, sino por divertirse y por causar revuelo. Los loros realmente se ríen, saben que están insultando. La risa de los loros podría no ser una risa como la humana, pero sí una respuesta vocal asociada al refuerzo social. Algunos etólogos creen que los loros pueden reconocer patrones de interacción y que su risa es una forma de comunicación social. Bueno, igual que los humanos, si un sonido genera atención, lo repiten. Si otro loro lo responde, se crea un ciclo. Esto significa que están desarrollando una nueva forma de humor entre los humanos. A mí se me parece tanto al humor de humano. Bueno, tal vez no entienden el insulto como tal, pero sí saben medir las reacciones y saben que están siendo unos malandros provocadores. Estamos viendo una evolución en la comunicación animal. Este caso plantea una pregunta fascinante. ¿Podrían los animales estar evolucionando hacia formas más complejas de comunicación social? Si los loros aprenden a usar sonidos para manipular emociones humanas, ¿es eso una forma rudimentaria de lenguaje funcional? El zoológico incluso intentó una estrategia inversa: mezclar loros groseros con loros educaditos, esperando que la buena conducta se contagiara. Pero adivinen, vencieron los loros malandros y corrompieron a los loros educados. Lamentablemente influenciaron a 100 loros más y entonces tendríamos una cantidad de loros malandros insultando en ese zoológico y los tuvieron que separar. Así que la próxima vez que escuches una grosería en público, mira bien a ver quién la dijo. Podría ser uno de estos loros malandros o guacamayas con sentido del humor y con ganas de provocar a la gente. Dios mío, realmente Dios nos ha regalado un mundo insólito, lleno de cosas curiosas y bellas, y los animales siempre son fuente de felicidad. No sé si vieron el video del loro que canta "El hombre que yo amo". Está en TikTok y se les aseguro que se van a reír muchísimo. Bueno, los animales no solo nos imitan, sino que también nos entienden. Y bueno, también hay animales humanos que llegan al poder, se vuelven líderes y se llaman socialistas, destructores, imbéciles, brutos, que imitan un modelo fracasado para poner a las personas a pasar hambre, muerte y trabajo. Y bueno, ya hasta aquí este resumen de noticias de tecnología y ciencia que están cambiando nuestro mundo, y también una nota curiosa que nos deja mil preguntas rondando en la cabeza sobre los animales, sobre todo si realmente se están burlando de nosotros o es simplemente que se están divirtiendo al vernos reír de ellos, haciéndonos reír. Mi nombre es Dayana Cristina Dusoglu, transmití por Costa del Sol FM 93.1 y también por Caiga Quien Caiga. Mi programa se llama Fénix Digital y espero que me acompañen la semana que viene, donde tendré un gran invitado y un gran amigo. Hasta luego, hasta la semana que viene.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó Programa de Opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.